Bueno, esa la charla que os adelantábamos su contenido mañana en Astra, en Guernica, de Gabriel Ezcurdia, sobre yihadismo. Y ahora vamos a hablar de otros temas. Vamos ya con los libros. Vamos a recomendaros una lectura y hoy lo vamos a hacer con Esteban de Casilda. De hecho, lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Esteban.
Egunon, John Miquel.
Egunon, bueno, hoy el libro que has escogido es Habitar lo inhabitable, de Ignacio Mendiola, La práctica político-punitiva de la tortura. Esteban, cuéntanos por qué has escogido este libro.
Bueno, hemos escogido este libro porque, en primer lugar es una novedad publicada por Bellaterra, una pequeña referencia. Ignacio Mendiola es un compañero que se desenvuelve como catedrático de sociología en la UPV, en Bilbo. Siempre ha sido un colaborador con nosotros y luego este libro, desde el ámbito de la gente que trabaja tanto en el campo de la sociología como en el campo del derecho, ha sido valorado como una gran aportación a la reflexión y a la documentación de carácter teórico y político sobre lo que significa en nuestra sociedad la práctica de la tortura.
Bueno, ¿y cómo lo cuenta? ¿Qué nos narra este trabajo de Ignacio Mendiola? ¿Cuál es la tesis, vamos a decir?
Bueno, es un texto muy, un estudio muy acabado, muy complejo, pero luego para el lector tiene lo agradecido que es de fácil lectura. El libro es un recorrido sobre lo que es la práctica de la tortura en la modernidad, ¿no? Y para situarlo, digamos, en tres momentos históricos o tres territorios, ¿no? Esto ya es una interpretación mía como lector, ¿no? Podríamos plantear lo que significó la utilización masiva de la tortura, ¿no? Dentro de lo que fue el periodo de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Todo lo que significó el plan de las Américas, para luego entrar a cuestionar lo que es la práctica de la tortura en lo que sería esta Europa de los derechos, ¿no? Una Europa que supuestamente bajo una institucionalidad democrática defiende y propugna los derechos humanos, sin embargo, y esto lo revelan los informes efectuados sobre tortura, por ejemplo, en el Estado español, de que no hay ninguna institución de encierro que no practique, según los informes y denuncias, que no practique de manera sistemática la tortura como una práctica institucional. Y esto es muy grave, ¿no? Este punto es un punto muy grave y que efectivamente afecta de manera directa, además, la situación territorial y política, ¿no?, en el País Vasco. Ahí habría una primera cuestión, ¿no?, un viaje territorial que enlaza también con lo que ha sido la reactualización de la tortura en lo que podríamos llamar la guerra global, ¿no? Es decir, cuando aquellos que son considerados o que son tipificados como terroristas, ¿no?, sufren una deshumanización total. Con esto, una pequeña explicación. Por ejemplo, el enemigo interno en el siglo XX podía ser el comunista o el anarquista, pero se mantenían dentro de un rango del humano. Hoy en día, en el siglo XXI, aquella persona que es tipificada como terrorista es sometida inmediatamente a un proceso radical de deshumanización. Por lo tanto, se le puede tratar como una no persona o puede ser animalizado, y eso se hace a través de la práctica de la tortura. Esto es lo que nos entregó, por ejemplo, lo que fueron las escandalosas fotografías de Abu Ghraib, que son analizadas en el libro. Y ahí entonces, después de ese viaje territorial, histórico, entra a pensar qué es, en qué consiste la tecnología misma de la tortura, ¿no? Y esto, una de las aportaciones importantes del libro es plantear lo siguiente, que para una persona que ha estado implicada, en procesos como este, se puede hacer de algo de sentido común, y es que la práctica o la tecnología de la tortura no tiene como objetivo producir un efecto de delación, ¿no? Que sí, en lo inmediato sí, una entrega de información por parte de la persona torturada, ¿no?, respecto a lo que es la pertenencia a un grupo político, pero por sobre todo, el efecto que busca la tortura es producir una voz silenciada en el cuerpo del torturado, ¿no? Él plantea que busca producir una subjetivación, ¿no?, una subjetivación política, que pasa por silenciar ese cuerpo, ¿no?, y a la vez generar un efecto de terror en la sociedad que acoge a esa persona que ha recibido la tortura, ¿no? Y de ahí el título, ¿no?, de Habitar lo inhabitable, es decir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con un cuerpo cuando atraviesa esa experiencia tan radical que es la experiencia de la tortura?
Bueno, todo eso nos cuenta este libro a través de ejemplos. Tú has mencionado a Abu Ghraib, pero creo que en el libro también se mencionan otro tipo de ejemplos, ¿no? De alguna manera va transitando por las geografías de la tortura, por así decirlo. Nos va enseñando diversas fotografías para estructurar, ¿no?, sus argumentos y, por último, hacer una crítica incondicional de la práctica de la tortura.
Sí, ahí cuando hablamos de un recorrido histórico, justamente yo mencioné por encima lo que significó la experiencia de la tortura en Latinoamérica como una experiencia transversal a todo lo que fueron las dictaduras que se inician, digamos, ¿no?, que es un arco que dura alrededor de 25 años, y en donde la Escuela de las Américas, para quien no lo sepa, es una institución en la cual se instruye, ¿no?, en la cual se da una instrucción de carácter teórico y práctica a los militares de los ejércitos latinoamericanos para que salgan a practicar la tortura en situaciones de conflicto político, sobre todo con los enemigos internos, como han sido considerados. Esta dimensión es muy importante porque es el momento en el cual la práctica de la tortura se moderniza, en este caso en el territorio latinoamericano, pero son estas prácticas las que han sido llevadas adelante luego en otros territorios, ¿no? Por ejemplo, hace poco asistíamos a una charla de un sociólogo francés en la que explicaba que los mismos métodos de represión y luego de tortura de los jóvenes de las Valdius en Francia eran los métodos que posteriormente se han utilizado en la invasión de Mali, ¿no? Entonces, a veces podemos hacer generalizaciones o se puede plantear que hay una visión homogénea de que las cosas funcionan de la misma manera en distintos puntos del territorio. Sin embargo, cuando indagamos un poco podemos ver que las mismas técnicas de represivas o de tortura que se han utilizado en una época puntual para un enemigo, ¿no?, para un enemigo específico, posteriormente son traducidas o son reactualizadas por los ejércitos, los servicios de inteligencia, y se transforman, y esto es lo más grave, digamos, de la contemporaneidad, que se transforman en una práctica sistemática e institucional, ¿no?
Estamos hablando del libro Habitar lo inhabitable, la práctica político-punitiva de la tortura, de Ignacio Mendiola, que es el libro que hoy, Esteban, nos has traído desde Casilda para proponer su lectura. Sobre la ficha técnica, ¿qué diríamos? ¿Editorial, prólogo? ¿Qué tipo de libro es?
Sí, mira, este libro tiene un esfuerzo, digamos, muy grande porque es mantener una rigurosidad sobre un tema, pero a la vez que es un material que puede ser considerado de, ¿no?, en un punto que es masivo, es de divulgación en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es un texto de 350 páginas, y ya que han mencionado lo del prólogo, justamente el prólogo lo escribe Iñaki Rivera. Iñaki Rivera es abogado y catedrático de Derecho en la Universidad de Barcelona. Pero además Iñaki Rivera es el fundador, uno de los fundadores del Observatorio Penal de Derechos Humanos de Cataluña, que a su vez es una de las instancias que ha comenzado a diseñar desde el año 2009, si no me equivoco, y año tras año, el informe anual sobre la práctica de la tortura en las instituciones del Estado español, ¿no? Por lo tanto, ya en el prólogo aparece el compromiso, digamos, ineludible con lo que es, en primer lugar, un trabajo de documentación, ¿no?, un trabajo que tiene una dimensión también testimonial, y por sobre todo un trabajo de denuncia de esta situación, que es justamente lo intolerable, ¿no?, porque cuando hablamos de la práctica de tortura en nuestras sociedades, ¿no?, que supuestamente son sociedades avanzadas o que se han humanizado y se diferencian de la barbarie, pues justamente la tortura nos viene a revelar lo contrario, ¿no?, y es justamente una denuncia frente a esta cuestión que sería, digamos, lo intolerable, lo inadmisible dentro de lo que son nuestros procesos de socialización.
Bueno, pues vamos a volver a recordar la recomendación, Habitar lo inhabitable, de Ignacio Mendiola. Esteban, por terminar, aprovechamos, ¿tenéis algo programado para esta semana en Casilda?
Pues sí, tenemos una programación bastante intensa, ¿no? Hoy estamos con la presentación de un libro. Mañana continuamos con la presentación del proyecto de Asiera sobre la recuperación de las semillas. Lo de hoy y mañana es a las 7 de la tarde. y el día viernes a las 6 de la tarde tenemos la presentación de una jornada que se efectuarán en marzo, y hoy y el viernes será la presentación por parte de unos compañeros que vienen de distintos puntos del Estado. Y este encuentro se llama ¿Cómo acabar con el mal?, ¿no? Y es una invitación a toda la gente que está implicada en prácticas artísticas a que estas tengan una finalidad social. Entonces se hace la presentación del proyecto el día viernes a las 6 de la tarde. Así que esta semana sí que estamos con bastante actividades. Miércoles y jueves a las 7 de la tarde y el viernes a las 6 de la tarde.
Bueno, pues una semana, como tú decías, Esteban, intensa. Aquí tenemos que dejarlo, son ya las 10 y 28. Esteban, eskerrik asko eta besarka bat. Todo seguí.
Eskerrik asko y seguimos y estamos a vuestra disposición para cualquier colaboración.
Que así sea, ondo seguí. Agur, agur.